Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, les saluda Susana Carreño. Como todos los lunes y viernes, tenemos un espacio de Todas las voces cuentan. Y me acompañan, pues, en algunas ocasiones Javier Frías, como esta mañana, en otras Karina Elizondo, o bien estamos a veces los tres. Pero por lo pronto, esta mañana agradezco en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias de la misma manera a Daniel Valencia y pues a todos los que hacen posible esta transmisión. Estamos en el 104.3 de FM. Transmitiendo para Jalisco, para Nayarit, pero también a través de internet para Jalisco, para Nayarit y para el mundo. Estamos hablando del www.radio.udg.mx, también en la página del CUC. Nos puede sintonizar en CUC, así es, la página del CUC.udg.mx, para que nos sintonice. Ahí está. Repito, cuc.udg.mx es la página del Centro Universitario de la Costa. Ahí en donde dice, a su derecha dice Radio UDGPV, ahí le da en reproducir y automáticamente nos estará usted sintonizando. Sin más, bueno, pues vamos a comentar sobre el informe de Arturo Dávalos, el cuarto, como le pusieron, o el primero de esta segunda administración. Recordemos que él fue reelecto y es su segundo periodo al frente de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Javier, bueno, pues, ¿qué te pareció el informe? Un centro de convenciones lleno. Comentar sobre, pues, todas estas bolsas que se le distribuyeron, se registró a todas las personas que iban entrando, les tomaban sus datos, su nombre, su teléfono, les entregaban el informe, una bolsa en color anaranjado, otro en blanco, y se les iba entregando el informe impreso, o por lo menos lo más destacado, Javier.
Sí, efectivamente, saludos a todo el auditorio. Pues sí, este sábado, como tú dijiste, ante un centro de convenciones abarrotado, pues bueno, llegaron miles de personas que eran trasladadas a través de varios camiones que se desconoce, bueno, de si fueron contratados para ese motivo o si
algunos
ellos
llegaron por su propio pie, otros llegaron en camionetas, porque vimos llegar también algunas camionetas pickups en que la gente pues se trasladaba desde Tebelchía, El Colorado, pero también hay que reconocer hubo gente que se trasladó en camiones, en la empresa de camiones, quien prácticamente pues dio el servicio, ¿no?
Efectivamente, sí, se fueron alrededor de unos 10 camiones que llegaron al centro de comisiones. Pero bueno, independientemente de eso, pues se dio este informe, el cual, cabe destacar, no se trató de una sesión solemne como debió haber sido, sino solamente fue el mensaje. Y pues bueno, sin embargo, pues bueno, de haber sido una sesión solemne, debió haberse hecho el cambio de sede, pues, aprobado por el propio ayuntamiento. No fue una sesión como tal, fue solamente el mensaje. No sesionó porque para ello debió haber aprobado el ayuntamiento.
No se hizo previamente.
No se aprobó el cambio de sede porque no sesionó. Sin embargo, desconociendo la legislación local, no sé si habría fallado a la ley el alcalde al haber hecho el mensaje antes de haber entregado el informe como tal al pleno del ayuntamiento.
Punto número uno, para hacer la sesión solemne, obviamente primero la sesión en donde se dice que se va a hacer sesión solemne,
para aprobar el
que
cambio
no va
de
a ser dentro del cabildo, dentro del salón de ayuntamiento, no va a ser, que va a ser en Los Arcos, que va a ser en el centro de convenciones. ¿No hubo esa sesión?
No fue sesión porque no se sesionó como tal, no hubo ese lista de quórum, ni se instauró
todo. A veces, en la última sesión, en asuntos generales, muchas veces se hace eso, tampoco se hizo.
No, No, fue solamente el mensaje como tal.
Entonces, por eso no hubo pase de lista, no fue sesión solemne, presentar su informe de esa manera y punto.
Efectivamente, incluso fue uno de las quejas que hicieron algunos de los regidores, ya lo pasamos durante el noticiario, acerca de que no se le entregó la información previa a los miembros del ayuntamiento, y también algunos se quejaron por el sonido que fue ahí.
No estuvo fatal. Fatal el sonido. ¿Tú cómo te fue difícil estar grabando? Se oía como reverberancia, se oía como
lo que pasa,
la acústica no era buena, o el sonido no era.
La acústica no se presta mucho el lugar. Además de que el acomodo, creo yo, no soy ingeniero de sonido, pero el acomodo de las bocinas no fue el adecuado porque generaba mucho eco. Y entonces esto, en algunos lugares, se tenían como puntos ciegos, simplemente se escuchaba
el retumbar.
Los regidores que estaban al frente no escucharon absolutamente nada. Dicen, en la parte donde estábamos los de medios de comunicación, teníamos una bocina a un costado, pero también por lo mismo que estaba muy saturado el sonido, le subieron mucho, no sé. Entonces no se lograba apreciar del todo, al menos cuando proyectaron.
¿Que no hicieron pruebas antes? Pues todo parece indicar que no. Pero bueno, mira, aquí la situación es que es lamentable, ¿no? Que se haya dado de esa manera, en cuanto al sonido me refiero. Y yo pensé, honestamente, que sí habían sesionado y que yo te voy a ser franca, yo me salí antes de, ¿no? Por la cuestión del sonido, por lo que tú quieras, y lo estuve escuchando en radio, y lo oí perfectamente en radio, pero dentro del centro de convenciones era pésimo el sonido.
En algunas partes, no en todo, hay que ser claros, en algunas partes, los costados sí era donde se daba ese retumbe de sonido, y específicamente en lo que era donde estaban los regidores, ahí sí,
de plano no soy yo.
No.
Pero bueno, vamos con los temas, si te parece.
Claro,
vamos
que sí.
Escuchando... se habló de turismo, se habló de seguridad. Si te parece, empezamos con...
Pues mira, a mí algo que yo considero que fue destacable, fue el pago de deuda, que aunque no fue de trabajo de este año, hay que hacer una aclaración. El alcalde presentó un informe, no específicamente ni estrictamente de este año, sino hizo...
Como un compendio
de los cuatro años.
De los otros tres años.
Entonces, habría que saber tener las cifras específicas de lo que es solamente este año. Pero bueno, en esto destacó el pago de casi 800 millones de pesos de deudas. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, a pesar de que se ha hecho el pago, tampoco se ha hecho el castigo a quienes causaron estas deudas. Y es algo que, la gente debemos de exigir esa justicia, debemos de pedir que se sancione a aquellos que causaron toda esta gran deuda.
Pero, a ver, ¿ha hecho algunas denuncias, demandas el alcalde?
El alcalde, yo le he preguntado, él en la primera ocasión me dijo que sí había.
¿A quién? ¿Contra quién?
No me supo decir. Posteriormente yo hice la solicitud vía transparencia y no hay información al respecto, no hay una sola denuncia. Posteriormente le volví a preguntar y me dijo que, que lo que pasa es que se estaba haciendo el procedimiento, que no era muy fácil y que se estaba generando las carpetas.
Pero para iniciar un procedimiento, un procedimiento, primero empiezas con la demanda, con la denuncia, ¿no?
Exacto. Pues no hay, entonces pareciera que entonces va aquellos que hicieron este daño al erario, van a salir
porque
libres.
Porque también dijo que se hizo, que creció el patrimonio de Puerto Vallarta. Él lo decía en su informe y en los mensajes, decía, no venimos a vender patrimonio o terrenos como otros lo hicieron, en clara alusión a Ramón Guerrero.
Efectivamente.
¿No? Y que hubo la posibilidad, la forma, la manera en que se denunciaran a todos aquellos que actuaron en contra del erario público. Y yo quisiera saber si hubo alguna denuncia, porque lo mismo dijo Ramón Guerrero. Dijo que iba a denunciar y no hizo nada. Absolutamente nada. Entonces,
administración se viene, perdonen la expresión y sin el afán de prejuzgar, pero se viene solapando todo ese tipo de actos contubernios y corruptelas administración con administración, y eso quién lo paga, pues bueno, al fin y al cabo lo viene pagando el gobierno, el municipio.
Pero bueno, ¿cómo? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal sobre estas, este pago de deudas, de laudos. A ver, vamos a escuchar.
Adelante, escuchamos al alcalde.
Una gran parte significa pagar deudas heredadas, como laudos de trabajadores que fueron despedidos desde el año 2009 sin respetar sus derechos, la recuperación de la concesión de la empresa Proactiva y los adeudos de Funacot y muchas, muchas otras deudas heredadas. Son más de 800 millones de pesos que se pudieron destinar en diversas acciones.
Efectivamente, son más de 800 millones de pesos que se pudieron destinar a otras acciones, y reitero, esos 800 millones de pesos ya se desaparecieron, ya se pagaron, y quien generó ese daño al erario va a estar tan contento, así como así.
Mira, lamentablemente no hubo los procedimientos administrativos correctos, adecuados. Cada quien ha despedido a la hora que quiere y como quiere a los trabajadores, y esto en detrimento justamente del erario público. Sí hay sanciones, sí hay, desde luego, para quienes provocan estos quebrantos financieros, pero yo no sé por qué razón no ha habido las denuncias correspondientes.
Sí, efectivamente.
Por parte de la propia administración, pero yo creo que también los ciudadanos podrían hacerlo, ¿no?
Efectivamente, claro que sí, el ciudadano tiene el derecho de poder denunciar ese tipo de actos, y sí, ojalá. Sí,
eso fue
hacer.
Lo primero que dijo la
fue
alcalde.
Lo primero que dijo, bueno, al inicio de habló acerca del orgullo que representa para él ser alcalde. Posteriormente, pues bueno, habló, destacó este tipo de del caso de las deudas al hablar acerca de el orden que ha habido, a su decir, dentro de su gobierno.
Destacó, ¿orden en qué?
Dijo que poner orden en cuestiones financieras, hablar acerca de este pago de deudas, en las reestructuraciones de los reglamentos.
Orden y prosperidad.
Orden y prosperidad. Y en ese tenor, pues bueno, en ese tenor habló también de un punto muy importante y sin lugar a dudas que también se convirtió en uno de los retos, así lo dijo, para su gobierno. Pues bueno, fue el tema de CEAPAL, que este fue el que también entrevistamos previamente al informe.
Pero vamos a escuchar, ¿qué es lo que dijo? En el orden que vas,
exactamente,
primero la cuestión de los adeudos, 800 millones de pesos, y ahora vamos a escuchar CEAPAL Vallarta.
CEAPAL Vallarta.
Estoy seguro de que llevaremos a buen puerto la municipalización de CEAPAL. Hoy trabajamos para que el pasado no vuelva a ser un obstáculo para el futuro de nuestros hijos.
Ahí está, CEAPAL. Vamos a ver, también, fíjate que el tema de CEAPAL es muy interesante porque, bueno, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en su más reciente visita, pues le daba de dos sopas al alcalde, ¿no? Decía, o de esta manera o de esta, o te vas solo por la libre o lo hacemos en conjunto. Y yo creo que, obviamente, el presidente municipal, pues, va a optar por hacerlo en coordinación, porque si no, el gobernador yo creo que va a decir así, para esto lo quieres hacer solo, pues en todos otros aspectos te vas solo. Yo no sé realmente qué tanto esté apoyando el gobierno del estado al gobierno municipal, aunque hay que destacar que en varias ocasiones el presidente municipal agradeció al gobernador el apoyo.
Fueron más de seis las ocasiones en las que...
Bueno, recordemos, amigos del auditorio, que... justamente más de 600 millones de pesos se fueron de Puerto Vallarta al Tren Ligero. Más de 600 millones de pesos, 640, ¿no? Cuando vinieron a hacer 650. El recorrido para Sedatu. Y bueno, son recursos que no tenemos, recursos que dijeron que se posponen porque se fueron están en apoyo del Tren Ligero. Eso no se mencionó, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, específicamente de como tal de que se fueron, no. Sin embargo, se hizo mención al referirse al tema del puente, de la construcción del puente de Federación, y también de estos 650 millones, que fue lo que comentó. Y esto, pues bueno, el alcalde dijo que ya había ido a la Ciudad de México a tratar el tema y aseguró que sí se van a regresar esos
¿cuándo?
650 millones de pesos. No puso fecha. Dijo que espera que para el próximo año sería esto como parte de los compromisos que se ha
Bien, vamos con el tercer, la tercera participación del alcalde.
Efectivamente, pues bueno, habló acerca del tema de la basura, un tema que ha sido, yo creo que los más espinosos para su gobierno. Sobre
para
todo
este porque, y para todos.
Para todos, sobre todo
yo,
porque
yo no. Nada más quiero puntualizar que el asunto de la basura ha sido negocio para algunas administraciones. Para otros ha sido como el coco, ¿verdad? Algo que no se ha podido resolver. Yo recuerdo que cuando tomó protesta Arturo Dávalos en este segundo periodo, él dijo que inmediatamente, así lo dijo, se iba a multar a la gente. Y ese inmediatamente no ha llegado por cuestiones de que si el reglamento, de que si se armoniza, de que si no, lo cierto es que en Puerto Vallarta, en materia de basura de recolección, estamos pésimos. Pero él habló sobre la cuestión de maquinaria, de equipo. Adelante, escuchamos al presidente municipal hablar sobre el tema de la basura.
Hace 4 años, la basura en las calles era un problema de todos los días. Con 3 acciones logramos una solución. Recuperamos la concesión de la recolección que pertenecía a una empresa privada. Con el apoyo de los empresarios, adquirimos 32 nuevos camiones de recolección. Algo nunca antes visto, implementamos un nuevo sistema de recolección diaria. Y vamos por más porque queremos seguir mejorando los servicios públicos en el municipio de Puerto Vallarta.
Pues fue de esta manera que el alcalde aseguró que ya está resuelto el tema de la basura. Usted, estimado auditorio, pues tiene la última palabra. ¿Cree usted que realmente ya esté resuelto el problema de la basura? ¿Qué le hace falta?
Mira, no está resuelto. Claro, si lo comparas con hace 4 años, pues claro, olvídate. Sí ha habido avance, también tenemos que reconocerlo, ha habido avance. No como que se quisiera, en parte porque no es tan eficiente la recolección de basura, pero también tiene que ver con la gente.
Nosotros, efectivamente.
Con la gente que sigue tirando el bote, ve la carretera de Ixtapa, no vayamos lejos, la que transitamos todos los días, tú transitas desde el Colorado para acá y hacia allá y hacia todas partes, y ves la cantidad de basura que nosotros mismos como ciudadanos tiramos a la vía pública. O sea, esto de la basura, lamentablemente, amigos del auditorio, podría, yo creo, solucionarse, pero no es eficiente, se ha hecho mucho esfuerzo, eso sí se reconoce, y que no podemos decir que la recolección de basura hace 4 o 5 años era eficiente, porque no lo era, no lo ha sido. Lamentablemente, yo creo que en ese sentido ya es de una vez por todas que la autoridad se faje en cuanto a estar sancionando a las personas que tanto tiran basura en la vía pública o que la dejan enfrente, que la dejan ahí, que no se deposita en forma adecuada.
Lamentablemente, hasta que no nos pegan en el bolsillo es cuando entonces sí hacemos, pues bueno, caso. Otro de los temas, y también de los temas que fue ha sido espinoso para esta administración, es el tema de la seguridad. Pues bueno, el alcalde...
Pero el de la basura, ¿vamos a escuchar?
No, ya lo escuchamos. Okay. Ahorita también fue el tema de la seguridad, que bueno, ha sido un tema por demás espinoso. Acabamos de hablar del tema de los
reprobados,
de los reprobados, más de 200, incluyendo el comisario. Vaya, no es un tema difícil, no solamente Puerto Vallarta, sino en todo el país, pero...
Y que Puerto Vallarta ha salido bien calificado dentro de lo que cabe a cómo se encuentra el contexto nacional.
Exactamente, claro, ¿no? Que sí. Pues bueno.
Siempre lo he repetido, Puerto Vallarta no está exento de problemas de seguridad. Nuestra dinámica y condiciones turísticas nos convierten en un polo atractivo, lo cual es un reto, pero también una oportunidad. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo con el compromiso de trabajar por una ciudad segura, porque de acuerdo con la encuesta del INEGI, estamos entre las 10 ciudades con mejor percepción de seguridad, lo que significa más turismo y más empleo para nuestra gente.
Pues fue así que comentó el alcalde acerca de este tema de seguridad. Hace falta hacer mucho, es un compromiso y un reto, efectivamente, y también nosotros debemos de participar en esta situación. Otro de los temas que habló al respecto, pues bueno, es acerca de los retos, y este reto, como lo comentaba al inicio del programa, es el tema de la conurbación, esa conurbación que se vaya a dar con el municipio de Bahía de Banderas.
Quiero decirte que es la primera vez en muchos años, en muchas administraciones, se habló de esta conurbación, que ya es incluso, a diferencia de otros municipios, en el caso de Bahía de Banderas, el horario de Bahía de Banderas se homologó al de Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una hora menos en el estado de Nayarit, y entonces Bahía de Banderas es el único municipio en todo el estado de Nayarit que tiene el horario del centro, que tiene el horario de Puerto Vallarta, Jalisco, precisamente por la cuestión de horas, vuelos, siempre había esa confusión. Y yo te voy a comentar, yo estoy aquí en Puerto Vallarta poco antes que entrara Alberto Cárdenas Jiménez. Y siempre estaba esta como rivalidad, ¿no?, entre Puerto Vallarta y todavía no se llamaba Riviera Nayarit, era Bahía de Banderas. Fue cuando entró Ney González que se promueve esta marca, recuerdo muy bien, se hizo en el marco de un día en el tianguis turístico de Acapulco, que fue el gobernador Ney González por parte de Nayarit, y por Jalisco estaba Emilio González Márquez también. Y bueno, ahí se da a conocer la marca Vallarta, la marca Riviera Nayarit, que también querían que se manejara nada más como Vallarta. Y fue el gobernador Francisco Ramírez Acuña quien dijo, yo no le voy a quitar el puerto a Vallarta. Se queda Puerto Vallarta y cada quien su marca. Y hay que reconocer que Bahía de Banderas, que como Riviera Nayarit, y con este destino que se ha puesto las pilas y que tiene unos desarrollos increíbles, pues le ha ganado mucho a Puerto Vallarta, y ahora con la conurbación y ahora con lo que se viene de la Costa Alegre, pues vamos a ver qué sucede en materia de turismo en esta región. Pues vamos a escuchar.
Escuchamos al alcalde.
Los retos para este segundo año son muy claros. Continuar impulsando el proceso de conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Hemos avanzado porque hay un trabajo coordinado y de gran voluntad entre gobiernos municipales, estatales, federales y congresos. Es tiempo de lograr hacerlo realidad.
Pues sí, ya escuchamos ahí al presidente municipal. Fíjate que en la reunión que hubo de diputados en Nayarit, que estuvo el doctor Leopoldo Domínguez y que estuvo el diputado por Jalisco, también
Pizano,
Héctor Pizano, estuvo, bueno, pues ahí comentaban sobre el trabajo legislativo que van a hacer para homologar algunas leyes, pero también hablaron de la importancia que los municipios presenten su documento, que hasta ahorita no lo han presentado, ¿sí? Entonces, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas deben de presentar su documento conjunto para que se haga también esto de la conurbación. Yo creo que tendremos más datos a finales de este año, todavía no consolidado, no sé si sea el próximo, pero por lo pronto sí hay varios avances.
Muy bien, pues sí, de esta espera han indicado que se prevé que sea a finales de este año o principios del próximo, y pues ojalá que sí ya se consolide esta conurbación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Vamos a un corte, estimado auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, hablando un poco sobre el informe, este informe de gobierno, el cuarto de Arturo Dávalos Peña, el primero en su segundo periodo. Y bueno, pues el alcalde habló de estos 800 millones de pesos que se ha pagado en deudas, habló también de seguridad, de lo que está pendiente, pues de equipo, que incluso ahí se presentó el equipo que se compró para la recolección de basura, que no está bien en Puerto Vallarta, se han hecho muchos esfuerzos en comparación con otros años y con otras administraciones, y hay que reconocerlo, pero en materia de basura falta mucho por hacer. Las calles en Puerto Vallarta, me están pasando fotografías de mojoneras, de las juntas de diferentes colonias, para que vean cómo están las calles en este momento. nos están mandando, yo hoy por la mañana les decía a la gente, bueno, pues de la obra que usted haya, ustedes hayan visto en su colonia, pues mándenme una. Entonces, pues no, hasta este momento.
Más de la mitad o casi la mitad de las calles de Puerto Vallarta se encuentran aún en terracería. Eso lo que comentó incluso el propio alcalde.
Y fíjate, pues, bueno, por ejemplo, muchísimo. Sí, Versalles, muchísimo. Por ejemplo, la colonia Versalles, después de veintitantos años, es que las están arreglando.
Bueno, también entendamos que ahí ahorita está habiendo un boom inmobiliario y que podría ser parte de la infraestructura necesaria.
Bueno, sí, y digo, no se habló de esto, no se habló de los permisos, no se habló. Ya le dieron en la torre a la Versalles, ¿eh? Y ya le dan y le siguen dando en la torre a varias colonias, a la Marina, con la autorización de edificios que no. Fíjate que precisamente, a ver si mañana pasado pasamos esta información que tiene que ver con edificios que están en litigio, en la Marina, que están ahí, con una pésima imagen para la Marina y para otras áreas, pero de que se están otorgando permisos a diestra y siniestra, y yo no sé quién se favorece con eso, es un hecho. Pero nos ibas a comentar sobre los 650 millones de pesos.
Sí, efectivamente, el alcalde, pues bueno, habló acerca de estos 650 millones de pesos. Recordemos que la semana pasada se encontró él en la Ciudad de México, estuvo ahí con el secretario de la Sedatu, y pues bueno, dijo que puso el dedo en el renglón, no ha quitado el dedo del renglón y sigue insistiendo con el tema de los 650 millones. Aseguró que ya se firmó un convenio y que próximamente, pues bueno, se tendrán ya esos recursos. Habló también del Puente Federación, esta obra que también durante varias administraciones se ha prometido, se ha dado, se ha puesto primeras piedras. Yo creo que con tantas primeras piedras y tantos anuncios ya hubiera construido el puente.
Así es. Fíjese usted que el año pasado hizo un recorrido por aquí el titular de la Sedatu. Dijeron 650 millones de pesos para zonas marginadas de Puerto Vallarta. Imagínese usted qué no se hubiera hecho con esto. Bueno, pues estos 650 millones de pesos que fue Román Meyer Falcón acompañando al presidente municipal, ahí me recuerdo que iba la regidora Laurel Carrillo, hicieron el recorrido y todos felices y contentos. Pero, ¿qué pasó? Esto fue en octubre, o sea que vamos a cumplir un año, que se ofrecieron esos 650 millones, que se fueron, ¿a dónde? Al tren de Guadalajara. Y de esta manera, bueno, pues Enrique Alfaro, pues le daba un gancho al hígado, ¿no? A Puerto Vallarta. En el sentido de que pues esta cantidad pues se fue a terminar las obras del tren ligero. Y una vez más Puerto Vallarta tiene que esperarse para poder salir adelante en esto de las colonias marginadas. Adelante.
Pues sí, pues escuchemos qué es lo que comentó el alcalde acerca de este puente y de los 650 millones de pesos que, amén, logren llegar aquí a Puerto Vallarta.
Hoy puedo decirles que el tercer puente tan necesario para unirnos como municipios hermanos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, será una realidad. Hace unos días estuve en la Ciudad de México, aproveché para no quitar el dedo del renglón de los 650 millones de pesos que serán asignados a Puerto Vallarta. Ya firmamos el convenio y será una realidad.
Pues ya dice que firmó el convenio, son obras muy importantes. La del puente y...
El puente y los 600 millones de pesos que serían para atender las necesidades más prioritarias de las colonias de bajos recursos aquí en Puerto Vallarta, infraestructura básica que es de lo que carecen sobre todo.
Y bueno, por lo pronto estas zonas marginadas están en espera de esta cantidad de 650 millones de pesos que los prometió Andrés Manuel López Obrador, que los prometió el mismo titular de Sedatu, Román Meyer, para Puerto Vallarta. De hecho, déjenme decirle que cantidades similares de 650 millones de pesos distribuyeron en otras entidades del país, como por ejemplo Nayarit. Nayarit ha sido muy favorecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las zonas siniestradas en Acaponeta, por ejemplo, con lo del huracán, y ha sido el huracán Huila que azotó varios municipios en Nayarit, y bueno, más aparte los recursos que ha recibido para zonas marginadas. Puerto Vallarta está en espera, y eso lo debemos a que se fue justamente a la línea 3 de Guadalajara. ¿Algo más que quieras comentar? Y si no, para oír a los regidores, ¿no? Sí, ¿qué comentaron los regidores?
Los regidores hablaron acerca de esta situación que comentábamos al inicio, del mal sonido y de que la falta pues del contenido del informe.
Ellos no lo conocen.
No lo conocen, no aseguran que no lo conocen.
Pero bueno, vamos a escuchar a Laurel Carrillo Ventura en primer término. Vamos a escuchar lo que dijo la regidora.
Laurel Carrillo Ventura, soy regidora que preside las comisiones de salud, educación, innovación, ciencia y tecnología y coordinadora de la fracción de Morena.
¿A usted qué le parece el informe?
Pues no escuchaba nada, la verdad. Al del lado que estábamos, no sé si ustedes sí escuchaban, yo no escuché nada. Escuchaba así como, no se escuchaba definitivamente.
Pues ahí está, dice Laurel Carrillo, que no se escuchaba de la misma manera. Estaba molesto Luis Alberto Michel, ¿no? Un poco.
Había cierta inconformidad, ahí desconozco el motivo, y también, pues bueno, también la falta del regidor Cecilio López, que no se presentó, y yo lo estuve marcando inmediatamente después del informe, y no desconocemos qué fue lo que pasó.
Bueno, pues ahorita le vamos a llamar con muchísimo gusto, pero vamos a oír a Luis Alberto Michel.
Michel, soy regidor. Luis, algunos regidores de Morena se están quejando incluso del PAN, que no se escuchaba nada en el informe.
Bueno, efectivamente, en la parte de atrás hubo una resonancia y no escuchamos nada en lo absoluto. Yo creo que hace falta que se determine esa acústica para poder precisamente escuchar. ¿Qué falló aquí? Una prueba.
Y bueno, pues no hicieron prueba, ¿verdad? Tanto se quisieron lucir que la prueba no la hicieron. Y bueno, también Saúl López, regidor, habla sobre el tema, molesta o estaba Michelle, molesta la regidora, y vamos a enlazarnos vía telefónica con Cecilio López para ver si nos dice por qué no se presentó al informe. Vamos a oír a Saúl López.
Bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Yo sí escuchaba.
¿Cuál fue el costo, alcalde?
No sabemos todavía, ¿verdad? Porque muchas cosas fueron patrocinadas.
Bueno, estamos escuchando al alcalde y ahora
a Saúl. Saúl, algunos regidores de Morena pues dicen que no escuchaban el informe, que prácticamente fue un derroche de dinero, ¿no?
Bueno, yo percibí también que los que estábamos sentados, pues saben que los regidores estábamos en la parte de arriba, al lado de las bocinas, yo no entendía nada. La verdad, yo aplaudía cuando todo el mundo aplaudía, pero creía que del lado de donde estaba el público sí se escuchaba perfectamente.
No. Pues no se oía. Pero como nos van a dar UCBs, nosotros les reproducimos el informe, estuvimos transmitiendo. Y como dices, Javier Frías, amigos del auditorio, usted que vive en Puerto Vallarta, usted que atraviesa las calles, usted, el ciudadano de todos los días. No vamos a hablar de los turistas, porque los turistas conocen la cara bonita de Puerto Vallarta, conocen a veces el todo incluido, que no necesitan a veces salir del hotel porque tienen todo ahí y esporádicamente salen. El centro de Puerto Vallarta no está como debiera de estar. Al gobernador se le dijo, oiga gobernador, ¿le va a meter dinero al centro? Dijo que no, ¿así? ¿Recuerdas que dijo no va a haber para el centro? Entonces, de antemano te está diciendo, para reestructurar el centro no va a haber. ¿Para qué sí va a haber para Puerto Vallarta? Porque, por ejemplo, el Estado, esta carretera de Ixtapa, esta carretera en la que vinieron a estar infraccionando el Estado, pues sí, infraccionaron, ya se está metiendo al orden a la gente en cuanto a las medidas de velocidad, el casco, el chaleco y todo esto. Pero la carretera estatal está, como dicen los chavos aquí en el CUC, del nabo, ¿no? Así dicen. Entonces, realmente, ¿cuántas calles? La avenida Francisco Medina Asensio, pues obviamente esa la tienen que arreglar, pero
las laterales, sobre todo, que están.
¿Cuántas? Si empezamos de Bahía de Banderas para acá, vamos empezando con las juntas. ¿Cómo están las juntas? Pues, y sí. Luego nos seguimos a todas las colonias hasta llegar al centro. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Y por eso les estamos pidiendo que nos envíen fotografías. Claro que no podemos decir, cantar victoria y decir, ¡ay, felicidades, todo está bien! No, pero ni todo está bien ni todo está mal, ¿no?
Sí.
Pero si hacemos un balance que hay más mal que bien, pues eso lo hace el ciudadano. El ciudadano que está en su colonia y que dice, a mí sí me llegan las obras, pues entonces que nos manden también fotografías. El ciudadano que opina lo contrario, pues también. Pero ya tenemos al regidor Cecilio López para que nos diga por qué no fue. ¿Cuál fue el motivo, causa o razón? ¿Cómo está, regidor? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buen día. Un saludo aquí a todo tu público y al área técnica que te acompaña.
Gracias, regidor. Oiga, pues obviamente fue notoria su ausencia en este informe que dio el presidente municipal. ¿Cuál fue el motivo, la causa, la razón?
Mire, sinceramente, me desagrada esa parafernalia triunfalista, dispendiosa, de un gobierno opaco que pues maneja a la vieja usanza priista del triunfalismo, del día del presidente. Como que ese tipo de cosas, por lo pronto, no van conmigo. Por eso es que yo no...
Oiga, regidor, una pregunta. ¿Usted conoce el contenido del informe? No hubo sesión solemne, que bueno, es lo que se esperaba, pero ¿a ustedes le dieron algún informe, copia del contenido del mensaje del presidente?
Nos dieron un resumen somero. Un resumen somero, pero pues yo hago mi propio balance en relación a los... Ellos como fórmula pues tienen muchos años ya, son en el caso de Arturo tiene 4 años. Y le pongo un ejemplo, apenas este año están trabajando en el plan de desarrollo urbano. O sea, después de 4 años de gobierno, ¿no se le ocurrió pensar en eso? Entonces, son detalles que el problema de la basura, el problema realmente de la obra... El presupuesto tan opaco, el presupuesto de egresos que nos dieron el fin de año pasado, totalmente resumido y totalmente opaco, que... Oiga. No nos garantiza. Por ejemplo, le comento, la Comisión de Fomento Agropecuario tiene 0 de presupuesto para lo que fue este año. Entonces, son cosas que... pues yo no estoy totalmente de acuerdo, por eso es que digo, bueno, en un dispendio de un presidente...
Bien, regidor, pues lo vamos a invitar por aquí. Le estamos ya terminando este espacio de Todas las Voces Cuentan. Ya escuchamos a algunos de los regidores que nos dicen que no escucharon el informe. O sea, que si hubiera ido, de todas maneras, no lo hubiera escuchado. Ya nos hablaron de los problemas que hubo en cuanto al sonido, en cuanto a la organización y demás. Ya lo estaremos invitando, agradecemos que nos tome la llamada, ya lo estaremos invitando para que nos hable un poco más sobre esta visión que tiene de la presente administración. Muchas gracias, buen día.
Le agradezco mucho, un saludo a todo su público.
Gracias, pues ya escuchamos, ahí están todas las voces cuentan, ya escuchamos la voz del alcalde, la voz de quienes disienten y la voz de quienes están a favor de esta administración municipal. Pero finalmente, como dice Javier Frías, usted, amigo del auditorio, usted que nos escucha, usted que es el ciudadano de día a día, usted que circula las calles, usted que toma el camión, usted que vive Puerto Vallarta, usted tiene la última palabra. Así es. Que tenga usted un excelente inicio de semana, Javier Frías. ¿Algo más que quieras comentar?
No, solamente agradecer el favor, su atención, no sin antes invitarlos pues a seguirnos a través de nuestras redes sociales, de nuestra página y en los noticieros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Gracias, Daniel Valencia en el streaming. A nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Y bueno, nos vamos y quédese con Estereofónico a continuación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.